Abrimos esta tertulia de martes. Saludamos a Pepe, el de la cabellera frondosa, blanca, pero cabellera al fin.
¿Por qué dijiste blanca? No hay que aclarar.
Quería llevártela toda bueno, arriba. El tordillo. Algo te la iba a cobrar. ¿Qué crees que te diga?
Ojalá pudiera tener esas canas.
Ojalá los que están acá pudieran tener mi pelo.
O venir, Sartú, ¿cómo te va?
Muy bien.
Juan Carlos de Llenar, buen día.
Muy buenos días.
Y como invitado, otra vez en estas mesas, Javier de Edo. ¿Qué tal, Javier?
¿Qué tal? Un gusto estar una vez más con ustedes.
La mesa política del Frente Amplio pasó a un cuarto intermedio hasta el jueves para definir si se convoca o no a una nueva sesión del Plenario Nacional. La presidenta interina de ese órgano partidario, Daniela Paicé, dijo que se habló con el presidente del Frente Amplio, Jorge Brovetto, quien se encuentra enfermo en su casa, y se esbozaron borradores de algunas alternativas a la aprobación del proyecto que ya tiene media sanción del Senado y que elimina la ley de caducidad. La diputada Paicé dijo que la alternativa que se maneja y por la que se convocaría un plenario nacional, ustedes la conocen y no es del presidente Mujica, consiste en la revocación de actos administrativos ilegítimos, los de poderes ejecutivos que incluyeron en la ley de caducidad determinados casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos en la dictadura, y a nivel parlamentario, la derogación de la ley. Pero, como ustedes acaban de escuchar en la entrevista anterior, resulta que ese camino alternativo ya es objeto de cuestionamientos por inconstitucionalidad de parte de distintos expertos. Entonces, señores, ¿cómo ven ustedes este nuevo escenario?
Yo un apunte antes de dejar la Pepe. Palabra a venir. Esta versión que acabamos de escuchar del doctor Correa Fleitas la había expuesto en la tertulia, hará una semana aproximadamente, en la tertulia del día jueves, si no me equivoco, había sido expuesta en los mismos términos, diciendo que era inconstitucional, porque de alguna manera ignoraba que había cosa juzgada en los actos administrativos que habían sacado, digamos, de la órbita de la justicia, incluido en la ley de caducidad, 80 y tantos casos.
Sí, a ese argumento que como es... Tú dices, Pepe, manejó el doctor Carlos Ramela.
El doctor Ramela,
sí. Ahora el doctor Correa Freitas agrega otro. Dice que en el momento en que el Poder Ejecutivo tomó aquellas decisiones al amparo de la ley de caducidad, la ley había sido ratificada en las urnas, en el referéndum del 89, y por otro lado era considerada constitucional por la Suprema Corte.
Sí, sí, pero me parece que el argumento central, desde mi modesto punto de vista, es lo que se dijo de cosa juzgada, ¿no? Pero en fin, a ver, yo quiero escuchar...
No, sobre el tema de la cosa juzgada, yo no soy experto en derecho administrativo, pero lo de la cosa juzgada en materia administrativa no hay unanimidad sobre ese concepto. De hecho, yo he visto muchísimas sentencias del TCA y eso que sostienen que cuando y de otros juzgados que sostienen que cuando un acto administrativo es ilegítimo siempre puede ser modificado por la administración, ¿no? En fin, no quiero entrar en un debate, pero sin perjuicio de eso.
Sí, el doctor Martín Rizzo, cuando tiró esta idea, porque estas ideas obviamente vienen además del planteo del doctor Rizzo.
Sí, es cierto.
El doctor Rizzo dijo que quizás era un planteo discutible.
Problemático.
Pero
¿no?
que podía sostenerse.
Exacto, exacto. Ahora, no, quiero decir que esa tacha absoluta de que hay una cosa juzgada y eso determina, no es tan así en materia de derecho administrativo. No es lo mismo que las sentencias judiciales, que sí, claramente, no se pueden revisar.
Está bueno.
Ahora, acá hay un problema. A mí, mi impresión personal es que, de alguna manera, el tiempo de las salidas políticas y de las soluciones extraordinarias a este problema es como que se terminó, ¿no?
Digo, esto viene muy desgastado.
Está
ya, ¿no?
muy desgastado. Ha habido dos consultas populares al cuerpo electoral. Yo creo que la primera estuvo viciada por una situación extraordinaria que se vivía, pero la segunda, la del año 2009, fue absolutamente legítima. Se intentó, digamos, la solución más radical que desde el punto de vista democrático se puede hacer, que es reformar la Constitución para solucionar este tema, y no se lograron los votos suficientes. Yo participé y apoyé activamente esa iniciativa y tengo la impresión de que bueno, que se perdió.
Que con el plebiscito de reforma constitucional del año 2009... Se liquidó
claro,
el tema.
Que era un intento audaz y radical de solucionar el problema por la vía de la consulta popular más frontal, ¿no? Sí. Y digo, y eso no se logró.
Y ahora estamos ante un proceso en el que el Frente Amplio prepara un primer proyecto que tiene que ser modificado, porque cuando llegó al Senado a fines del año pasado se encontró con que no había mayoría de la propia bancada del oficialismo. Se lo corrigió, se armó este otro. Imponiendo la disciplina partidaria, el proyecto pasó por el Senado. Pero ahora, cuando está por votarse en diputados, aparece el presidente de la República, José Mujica, con el vicepresidente Danilo Astori, y llevando además la opinión de Tabaré Vázquez, diciéndoles a los legisladores, hay que ir por otro camino, esto nos mete en un lío de recursos de inconstitucionalidad y daña la imagen del Frente Amplio en la medida que estaríamos desconociendo dos pronunciamientos populares, etcétera, etcétera. Se empieza a armar un tercer camino y ahora resulta que el tercero también caería por inconstitucional.
Pero yo creo que prácticamente todos los caminos que se manejan tienen problemas y van a generar planteos de inconstitucionalidad.
Y entonces quizás vamos a una idea que tú manejaste hace varias tertulias.
Sí.
¿Cuál es tu propuesta?
Yo tengo la impresión de que el resultado de los plebiscitos, o del último plebiscito por lo menos, colocó el tema fuera de la posibilidad de soluciones políticas, mayoritarias, digamos, porque las soluciones políticas requieren mayorías. Y creo que esto está fuera de ese terreno. Y que queda el espacio de lo que es contramayoritario. Es decir, los derechos son en definitiva eso, son garantías incluso contra las mayorías. Cuando alguien dice yo tengo libertad de expresión o tengo libertad ambulatoria, quiere decir que ninguna opinión mayoritaria dentro del ordenamiento jurídico puede impedirle expresarse o movilizarse, en fin. Quiere decir, los derechos son, en definitiva, válidos aún contra la opinión de las mayorías. Y la Constitución establece mecanismos, la que está vigente, tal como está, establece mecanismos para hacer valer ciertos derechos aún cuando la mayoría en ese momento no esté de acuerdo. Y eso es básicamente la posibilidad de que una ley, aunque haya sido votada por las mayorías, sea declarada inconstitucional por la Suprema Corte. Eso está previsto en la Constitución. Y eso permite entonces que se desaplique una ley que es inconstitucional al caso concreto, es decir, al caso en que está planteado. Y tenemos la circunstancia de que la Suprema Corte de Justicia viene planteando la inconstitucionalidad de la ley de caducidad. En definitiva, eso permite que en cada causa sea planteada la inconstitucionalidad y en definitiva se desaplique la ley. Y se pueda seguir adelante en la vía judicial para lograr hacer justicia en los casos concretos. Creo que ese camino que está...
Para ti el único camino. Y la derogación de la ley, no la anulación.
Acompañada de la derogación, ¿no? Creo que, porque además sí creo que la derogación tiene las mayorías amplias.
Ajá.
Y eso, solo una cosa más que quiero agregar, que yo creo que está mal planteado el problema cuando se lo mira desde el punto de vista de los intereses del Frente Amplio y de los efectos que puede producir dentro del Frente Amplio. Acá hay un problema que es mucho más importante, que es que de alguna manera se está poniendo en juego, se está manejando las formas de convivencia democráticas, es decir, los consensos mínimos que tiene que haber sobre los procedimientos constitucionales, que eso importa no solo para este caso, sino que hay que mirarlo hacia adelante, hacia el futuro.
En definitiva, tu propuesta es derogar la ley y después dejar que actúe la Suprema Corte de Justicia con los recursos de inconstitucionalidad que se vayan presentando.
Claro, es decir, que los denunciantes y los fiscales puedan proceder a plantear las inconstitucionalidades, la inconstitucionalidad de la ley en cada causa para poder llevarla adelante e investigar y resolver.
Bueno, se nos hizo larga la intervención de...
Perdón. No, pero está bien, porque yo, por ejemplo, me ahorro...
Sería bueno escuchar con un poco más de tiempo al abogado de la mesa, ¿no? Sigamos escuchando otras opiniones.
Yo me ahorro, muchas veces estoy de acuerdo con Oenir, hoy es 100%, voy a profundizar en lo último que dijo Oenir, más allá de lo estrictamente jurídico. Lamento venirte, capaz que no. Que no, más vale no tener amigos así.
No, en absoluto.
Que es el tema político en sí mismo, ¿verdad? O sea, a mí me tiene tremendamente preocupado que el Frente Amplio actúe como partido único. Está actuando como partido único. Esto también es parte de la responsabilidad de los opositores, no solo problema del Frente Amplio. Pero está actuando como partido único. La derogación de la ley, por ejemplo, la salida que plantea Oenir, pudo haber sido, ya a esta altura no sé, una salida casi consensuada, con los votos de muy buena parte del Partido Nacional, del Partido Independiente y algún sector. Y no, yo no sé si hasta no pudo haber un acuerdo interpartidario por derogar la ley, aunque a Sanguinetti no le gustara, que es el más ilógico acérrimo defensor de la ley. Pero, digo, la derogación de la ley pudo haber sido una salida política general. El Frente está actuado y está pagando costos también para hacer las cosas así, no solo muy mal, no solo contradiciéndose paso a paso, transmitiéndole a la ciudadanía una falta de gobernabilidad, cosa que es mala. Si yo no me alegro, digo, ah, qué bárbaro, el Frente se enterró. No, el Frente se enterró, no, el sistema político se desgasta con este tipo de cosas. Cuando pudo haber encontrado, pensando las cosas con tiempo, con serenidad y en función de la responsabilidad de gobierno que tiene el Frente Amplio, de haber buscado una salida para esto mucho más consensuada, mucho más amplia, y haber trasladado, como hizo venir las cosas, a la Suprema Corte de Justicia. No lo hizo así, se metió en un lío que ya está pagando precios, que yo creo que cualquiera sea la solución, el precio lo va a pagar, cualquiera sea la solución, y desgasta al sistema político y la credibilidad de la gente, que es lo que está pasando hoy en varias encuestas que andan circulando por ahí, de que, bueno, la gente no quiere más con esto.
Javier, ¿tu análisis?
Sí, a mí, más allá del tema jurídico, del cual no soy especialista, aunque lo que dice Ovenir me suena muy razonable, yo creo que la solución Rizzo complica especialmente al presidente, que es a quien se le pasa la mochila, o quien quiere aparentemente asumir la mochila de toda la responsabilidad de abrir el camino que se pretendía abrir por el otro, por la anulación de la ley. Y a mí lo que más me preocupa como ciudadano, como actor político, como economista incluso, es tener un presidente débil y un presidente con el foco donde no debe estar. Yo creo que cualquier camino a esta altura de los acontecimientos ya complica el futuro del país seriamente. Yo venía recién en el auto haciendo zapping con las radios, y las que no pasan música, 8 de cada 10 estaban hablando de esto. Y hay otros títulos en los diarios de hoy, como lo referido a la muerte, al asesinato del taxista, o el aumento de las rapiñas y el delito y la criminalidad en lo que va del año. Que son realmente mucho más importantes para lo que es el día a día de los uruguayos y el futuro de los uruguayos. Entonces, yo temo que en cualquier solución que se busque, si finalmente se llega a alguna, va a dejar a un gobierno dividido, debilitado, profundizando esta sensación de que no hay quien mande.
Dos preguntas para terminar. Ovenir, si fuéramos por el camino que tú estabas proponiendo, derogación de la ley de caducidad y que después en cada caso en la justicia se presente el recurso de inconstitucionalidad contra la ley, si es que la ley estaba obstaculizando, o si es que la ley en el pasado obstaculizó esa investigación, ¿entiendo bien?
Claro.
¿Qué pasa con otro de los puntos que se demanda de parte de quienes impulsan estas soluciones? La prescripción, la retroactividad, ¿qué pasa con los efectos hacia atrás? Bueno, no hay efectos hacia atrás en ese camino.
No hay efectos hacia atrás. Yo lo que creo es que la prescripción es válida cuando no hay impedimentos, cuando, es decir, no hay motivos que hayan impedido al interesado en hacer justicia, recurrir a la justicia. Y ahí creo que, no sé si esto deberá ser objeto de una ley o si las propias sentencias, los propios jueces están en condiciones de apreciar si de alguna manera la existencia de la ley impidió que se investigara o que se hiciera en adelante. Me parece que ahí podría perfectamente los jueces plantear, entender que estuvieron impedidos quienes querían promover las causas de hacer justicia.
Pero en todo caso sería una decisión de los jueces, me parece, no que una ley que estableciera que en tal periodo no rige.
Me parece que tal como están las cosas es más sano que lo resuelvan los jueces, ¿no?
Sí.
Y de hecho, como se decía, ha habido antecedentes, ¿no? De entender que, por ejemplo, que en dictadura no se pudo hacer.
Sí, pero el doctor Correa Freite decía que no se puede comparar para nada lo que fue la dictadura con lo que fue el periodo de vigencia de la ley de caducidad.
Es un tema que deberán resolver los jueces en definitiva, ¿no? Ni Correa Freitas ni yo.
Hay un solo punto que yo quiero manifestarlo porque realmente me preocupa, y es la sensación, y más que la sensación, la percepción de que hay una división creciente en el Frente Amplio con respecto a este tema. no con respecto a otros, curiosamente, donde se han podido. En este tema hay una división creciente y hasta cierto punto, yo diría un cierto encono, es decir, con determinados sectores, unos contra otros, en fin, que me parece que está todavía en germen y que sería muy bueno que se detuviera cuanto antes, porque esto realmente no le hace bien, no solamente al frente, sino al país en su conjunto, ¿no?